contatto telefonico.
Seguimos, amigos, en 970 Noticias. En este último bloque vamos a hablar sobre la situación del INAU, sobre todo en el interior del país, y para eso ya recibimos en entrevista telefónica al vicepresidente del INAU, Mauricio Fuentes. Bienvenido, Fuentes, gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va? Buen día.
Un gusto, buenos días para ustedes.
Bueno, gracias por atendernos y por brindarnos estos minutos. Quiero preguntarle, para empezar, ¿cómo ha visto la situación, el estado de situación, en las visitas que han realizado al interior del país junto a la presidenta Claudia Romero en los hogares del instituto? ¿Hay preocupación sobre las condiciones en las cuales están las niñas, los adolescentes y los niños institucionalizados en el sistema?
Bueno, primero, sí, estamos en un proceso de recorrida que todavía no ha finalizado, claro, entonces, claro. No quiero generalizar, sí, en función de los lugares que hemos visitado, uh-huh, y de la realidad que igualmente, aunque no la hayamos visto con nuestros propios ojos, la conocemos a partir de los informes, a partir de los contactos que hemos ido teniendo con los distintos equipos en territorio, con las direcciones departamentales, etcétera. Y sí, es un escenario de gran preocupación. Estamos en un contexto en el que el sistema de protección especial, ¿sí?, es decir, el sistema que recibe a aquellas niñas, niños y adolescentes que por alguna razón fueron separados de su contexto familiar de origen, y especialmente dentro de esa situación, aquellas niñas, niños y adolescentes que residen en hogares del INAU, es un sistema que está totalmente colapsado, uh-huh, es decir, que tiene más cantidad de personas que las que realmente podría recibir, y que las condiciones de atención, bueno, generan, sí, mucha preocupación y nos requieren de soluciones de forma y de fondo.
Sí, usted ha dicho que en comparación con la región, particularmente en Uruguay, hay un promedio excesivamente alto de menores institucionalizados.
Sí, sí, es así. Uruguay tiene, hay varios investigadoras que han trabajado el tema, tiene una tendencia histórica en la que el Estado, bueno, resuelve situaciones coyunturales de distintos sectores sociales, y esa inercia de la historia lleva a que en su momento obviamente era una necesidad de intervención que en el contexto se valoraba como muy positiva, a medida que va pasando el tiempo y que va cambiando la forma de trabajar con las infancias y adolescencias, quizás el Estado uruguayo no se acomodó debidamente a esas transformaciones. Uh-huh. Pongo como referencia la Convención sobre los Derechos del Niño del año 1989, cambia completamente la forma de entender y de trabajar con las infancias y adolescencias. Bueno, las prácticas del INAU, si bien han tenido modificaciones y es valioso reconocer esos cambios que ha tenido, en algunas cuestiones no están tan distantes de las que eran las prácticas del Consejo del Niño de mitad del siglo XX. No digo en lo cotidiano, sino que en la forma de concebir cuál es la manera en la que el Estado tiene que intervenir. Entonces,
No es menor eso, ¿no? ¿Y en qué aspecto principalmente lo ve usted eso?
No, fundamentalmente tiene que ver con esto, con que la forma de responder del Estado, sí, es la institucionalización.
Directamente, debería ser el último recurso para usted.
Exactamente, no para mí, claro, a nivel normativo internacional. Claro. Sí, se plantea que la institucionalización tiene que ser siempre el último recurso y por el menor tiempo posible. Estamos viendo que en Uruguay tenemos procesos de institucionalización de una enorme cantidad de años, gurisas y gurises que están egresando del sistema de protección especial con 18 años e incluso prórrogas, 20, 21 años, y en muchos casos, el otro día teníamos una reunión con un grupo de egresadas y egresados del sistema de protección, una gurisa que tenía 19 años y que había estado en hogares de INAU, no en uno, sino en varios, desde los 5 años de edad, y no es una excepción. Es decir, estamos generando generaciones de gurisas y de gurises que viven su vida en hogares de INAU, y entendemos que esto es algo que tenemos que trabajar para revertir.
Lo quiero consultar sobre el caso específico de Rivera, ¿no? En el 2024, allí murió una adolescente que dio a luz, y el tema de las salidas no acordadas fue una situación polémica de ese año. ¿Cómo está funcionando el protocolo con el Ministerio del Interior? ¿Qué están acordando ustedes? ¿Cuál es su idea?
Tenemos un grupo permanente de trabajo con el Ministerio del Interior. Tenemos 6 temas en agenda. Y 3 de esos temas, o 4 de esos temas, diría, tiene que ver con situaciones que se suscitan en los hogares. En particular, en lo que tiene que ver con salidas no acordadas, hay una cuestión de protocolos formales que estamos también ajustando. Me parece también, para que quienes escuchan el programa puedan comprender, una salida no acordada es cuando una niña, niño o adolescente que vive en un hogar está fuera del hogar sin la autorización o sin el acuerdo, por eso no acordada, con las o los educadores que corresponden. Dentro de esta situación hay un abanico enorme de cuestiones, ¿no? Es decir, me quedé conversando, tenía que llegar al hogar de regreso a las 3 de la tarde, pero llegué a las 5 porque me quedé conversando con mis amigos del liceo y después del liceo nos fuimos a la casa de una amiga y no lo avisé. Bueno, eso es una salida no acordada, pero evidentemente ahí hay un escenario de riesgo que es obviamente una situación que no está bueno, pero que el nivel de riesgo no necesariamente es alto, ¿sí? Y que puede pasar, de hecho, con cualquier adolescente en cualquier casa de cualquier ciudadano o ciudadano de Uruguay. Otros escenarios es cuando hay una salida no acordada, es decir, un adolescente que se va del hogar sin previo aviso, pero que de pronto, por distintas referencias o por diferentes antecedentes, las educadoras o educadores del hogar sospechan que puede estar de pronto en la casa de algún familiar, de algún amigo, porque suele ir para ahí, y que si bien no están en este momento dadas las condiciones para que ese chiquilín, esa chiquilina, viva con ese entorno, con ese núcleo, no es una situación de riesgo que vaya a verlos. No está bueno, obviamente.
Fuente, yo lo consulto específicamente, sí. Estos casos los entiendo, pero la pregunta tiene que ver con la exposición a las redes de explotación sexual, bueno, al narcotráfico, que también ha habido denuncias, ¿no? Y por eso estamos hablando del Ministerio del Interior.
Ahí estamos hablando, yo creo por eso, iba a eso, ahí estamos hablando de un tercer tipo de situaciones, que son obviamente las más delicadas, pero que creemos que tenemos que revisar los protocolos del INAU porque no los tenemos del todo afinados para distinguir entre unas y otras. Es decir, los protocolos indican que frente a una salida acordada se debe hacer la denuncia. Y la realidad es que si nosotros empezamos a denunciar todos los tipos de situaciones que ocurren, evidentemente la policía no tendría descanso. Sí estamos trabajando para poder generar como un sistema de indicadores que nos permita saber bien cuáles son aquellas salidas no acordadas que tienen mayores niveles de riesgo, y sí estamos trabajando con la policía en función de realizar búsquedas activas de las gurisas y gurises que tienen salidas no acordadas y que entendemos que pueden implicar niveles de riesgo. Somos conscientes de que hay situaciones en las que las salidas no acordadas involucran niveles de riesgo alto. Tú mencionabas estas situaciones de explotación sexual comercial o el involucramiento también en grupos delictivos vinculados al tráfico de sustancias. Somos conscientes que es una realidad que existe. Lo que hacemos es informar al Ministerio del Interior de todo el conjunto de elementos que tenemos a disposición para que se pueda hacer una búsqueda activa, y que dentro de esa búsqueda activa también se puedan evaluar otro tipo de intervenciones a nivel de seguridad pública en caso de que haya, por ejemplo, que intervenir frente a un grupo delictivo de pequeña, mediana o gran escala. Un poco partimos de la base que esto es siempre una situación polémica. No están presas ni presos en los hogares. No son un centro de
pero
detención.
Están bajo la tutela del Estado, entonces si hay un, están, si hay una situación
están bajo
de esas
la
características
tutela del Estado, claro. Exactamente, y en esta situación se pueden ir, o sea, se pueden ir como se puede ir cualquier adolescente de su casa. Después tendremos que preguntarnos ojalá sea antes y no después, pero cabe la pregunta de por qué se van sin avisar, por qué se van sin acordar con sus educadores, a dónde van, qué es lo que van a hacer, por qué no podemos trabajar de manera más efectiva, cuáles son las situaciones que pueden exponerlo a un tipo de riesgo y persuadirlas o persuadirlos de que es mejor no involucrarse en ese tipo de actividades. Bueno, evidentemente son gurisas y gurises que vienen de situaciones de mucha vulnerabilidad, que vienen con mucho daño, que muchas veces se encuentran en grupos delictivos pertenencia o reconocimiento o acceso a determinados bienes o servicios que no los encuentran de otra manera. Bueno, justamente nuestro trabajo como instituto tiene que ser el contrario, es claro. Generar dentro de las actividades de una convivencia ciudadana saludable, entre comillas, justamente espacios de pertenencia, de recreación, contención, de reconocimiento, claro, de validación, claro, donde puedan sentirse que realmente pueden construir su identidad desde un lugar de integración social adecuado.
Bien. Mauricio Fuentes, vicepresidente del INAU, le agradecemos mucho estos minutos y lo estaremos convocando en breve para seguir conversando. Muy amable.
Un gusto, buen día para todas y todos.
Buena jornada. Chau, chau.